Te lo venimos contando durante toda la jornada. Tenemos que prepararnos para la lluvia a partir de la próxima madrugada. Desde las 3 de la mañana, toda la provincia estará en alerta por fuertes precipitaciones. Enseguida te cuento la previsión para mañana tras la última actualización, aunque ya te adelanto lo que ha dicho el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Los avisos naranjas hablan de precipitaciones en torno entre 30 y 60 litros por metro cuadrado en una hora y entre 80 y 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. En cambio, el aviso amarillo significa entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora o bien entre 40 y 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.
En casi toda la provincia mañana pueden llegar a caer hasta 120 litros de lluvia en 12 horas. Hace dos semanas, con el paso de la última dana, se llegaron a acumular 175 litros en todo un día, en Álora, donde más llovió. Para el jueves toda la provincia seguirá en alerta hasta las 8 de la mañana. En este caso, el aviso naranja se ceñirá solo a la Costa del Sol y al Valle del Guadalhorce, mientras que al resto de la provincia estará en alerta amarilla. A partir de las 8 de mañana del jueves, a las 8 de la mañana del jueves, se desactivan las alertas. Ante esta previsión, hoy desde Protección Civil han dado algunas recomendaciones que todos debemos seguir. Consejos para antes de la lluvia, como los que cuenta el jefe del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Málaga, Juan Antonio Benítez.
Antes del inicio de las lluvias, retirar del exterior de las viviendas los objetos que puedan ser desplazados por la lluvia, macetas, toldos, etc. Colocar en las zonas altas los objetos de mayor valor, junto a la documentación de identificación personal para evitar que se mojen. Tener preparada una linterna por si se interrumpiera el suministro eléctrico. No aparcar en cauces secos ni en la orilla de ríos para evitar ser sorprendido por la crecida.
Y una vez la dana haya comenzado a descargar, estas son las recomendaciones a tener en cuenta.
Durante la lluvia, cerrar puertas y ventanas para evitar daños. No tocar ningún aparato eléctrico que esté conectado y mojado. Si la lluvia sorprende en la calle, no atravesar tramos inundados. Localizar, en todo caso, las zonas más altas para dirigirse a ellas en caso necesario. Alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas.
La provincia de Málaga se encuentra en fase de preemergencia ante las fuertes lluvias que comenzarán a llegar y estamos de nuevo con la vista puesta en el cielo cuando todavía no nos hemos repuesto de las inundaciones de hace dos semanas. Una dana que provocó importantes daños en Álora, donde a esta hora se encuentra mi compañero Andrés Atienza para contarnos cuál es la situación dos semanas después. Buenas tardes, Andrés.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues efectivamente me encuentro aquí en Álora, el municipio más castigado hace justo dos semanas, más que por esas lluvias, por la crecida, la gran crecida del río Guadalhorce. He tenido la oportunidad de estar en la parte de arriba, porque podemos decir que Álora se distribuye en la parte alta y la parte baja. Bueno, pues hemos estado en la parte de arriba, hemos charlado con algunos de sus vecinos, pues que nos han contado que ellos no han sufrido esas lluvias. De hecho, nos han dicho que no llovió mucho, pero el problema lo encontramos unos metros abajo, junto al cauce del río Guadalhorce. Se lo ha llevado prácticamente su crecida todo por delante. Vemos como hay árboles doblados por esa fuerza del agua que pudieron ser algunos, incluso con las raíces fuera, arrastrados por esa fuerza del lodo y del agua. Vemos como los cítricos, en su mayoría limones, están tirados por el suelo. Vemos como en los caminos de estas donde están estas casas, estos vecinos pues acumulan al sol colchones, muebles, sofás para que se vayan secando y para que puedan ser retirados por los servicios operativos del municipio. Tanto esos enseres como también unos grandes montones de lodo que han sido retirados de estos terrenos, de estas fincas, incluso desde dentro de las casas. Los vecinos, pues lógicamente, Pedro, te puedes imaginar, están inquietos ante las previsiones de lluvia. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con Germinal Vega, que lo vimos en redes sociales cuando era rescatado por la Guardia Civil junto a sus dos perros. Fue a abrir la puerta de su casa y a partir de ahí pues se desencadenó ese rescate.
Y estuve esperando allí mientras bajó la lluvia con los animales hasta que bajaron los helicópteros y nos cogió un guardia civil, nos transportó hasta una zona más segura y nada, ahí ya empezó el terror este de que lo hemos perdido todo.
¿Y ahora qué es lo que queda? Bueno, pues estas dos semanas, lógicamente, han sido para evaluar daños, para limpiar todo lo que se puede. La piscina de Germinal, de 1,80 m de profundidad, está prácticamente llena de lodo, de cañas, de agua sucia. Están limpiando, están intentando recuperarse, pero sin perder un ojo a la previsión que anuncia lluvias importantes en toda la provincia de Málaga para las próximas horas.
Bueno, pues ahí está la situación. Gracias, Andrés Atienza. A esta hora de la tarde en Álora, el lugar, el municipio más afectado por la última dana y, como te decía al comienzo del programa, esperando a que llegue una segunda oleada de lluvia a partir de las 3 de la madrugada. Entraremos en aviso naranja prácticamente en toda la provincia. Enseguida te voy a contar el tiempo. Pero antes, recuerda, soy Pedro González. Estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hasta las 5 de la tarde vamos a viajar, por ejemplo, a Coín para hablar de un convento rehabilitado, a Jubrique, que celebra su jornada gastronómica dedicada a la castaña. Y te recordaremos con nuestro historiador de cabecera cuáles han sido las mayores inundaciones que hemos sufrido en Málaga. Pero antes, como te decía, te avanzo el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas que serán localmente fuertes y persistentes o muy fuertes en el litoral. Irán acompañadas ocasionalmente de tormentas y granizo. El viento va a soplar de componente este, moderado a fuerte en el litoral oriental y flojo a moderado en el resto de la provincia. Como te decía, vamos a tener aviso amarillo por lluvias, desde las 3 de la madrugada en Ronda, y naranja desde esa misma hora en la comarca de Antequera, en la Costa del Sol, en la comarca del Guadalhorce y en la Axarquía durante todo el día. Esos avisos naranja y amarillo. Las temperaturas, las máximas van a bajar generalizadamente y las mínimas se van a mantener sin cambios e incluso puede que bajen. De hecho, mañana la máxima va a ser 18 grados en Marbella y Vélez Málaga, 17 en Málaga, 13 en Antequera y 13 también en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos a la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Ahora mismo tenemos retención en la 7, a la altura de San Pedro, en ambos sentidos.
Todavía lluvia no se ve por ahí por ninguna cámara, ¿no?
Bueno, no. Ahora mismo hace sol.
Vale, estupendo. Muy bien, gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Gracias. Vamos hasta el Centro de Gestión Local. Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues por el centro de Málaga no hay ningún problema, la circulación es muy fluida y los niveles son prácticamente bajos. Sí cabe destacar la zona de entrada desde la Ronda Oeste hacia la zona de Ramón y Cajal y la zona de Valle Inclán en el mismo sentido, desde la Ronda Oeste hacia la zona del Camino de Suárez y calle Mármol, aproximadamente por esa zona. El resto de las vías se circula con mucha normalidad y, como siempre, desde aquí vamos a recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Isabel.
Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Papá, papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borrachuelos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada día, hacemos una paradita en la provincia. Vamos a hablar de la gastronomía con castañas, pero antes te voy a contar cómo ha quedado la nave principal del convento de Santa María de Coín tras su rehabilitación. Esto es Málaga en 103. Ha reabierto esa nave principal del convento de Santa María de Coín después de una rehabilitación que ha costado más de 325.000 euros. Una obra que ha hecho la Diputación y el Ayuntamiento en colaboración para restaurar las cubiertas de este convento, que es bien de interés cultural y ya ha cogido sus primeras actividades culturales. Pero en fin, vamos a contar un poquito más detalles con el alcalde de Coín, Francisco Santos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo ha quedado esa cubierta?
Bueno, yo solo puedo decir que estoy muy contento, porque después de muchísimo tiempo que desgraciadamente tuvimos que cerrar las puertas de este antiguo convento, sobre todo la nave principal del convento, pues ya por fin hemos podido abrir sus puertas y volverlo a utilizar para lo que veníamos utilizándolo anteriormente, como era para todo tipo de actos culturales, que como bien sabes, la actividad cultural en nuestro municipio es muy intensa y bueno, qué mejor manera que haciéndolo a través de, bueno, programa que tiene la Diputación Provincial de Málaga para homenajear a uno de los artistas más importantes de toda España, como es Antonio Gala.
Desde el sur te lo digo, ¿no? Ha sido la primera jornada de conferencias que se han celebrado para inaugurar, digamos, esta nave principal del convento de Santa María de Coín, que ya hemos visto algunas imágenes y ha quedado realmente maravilloso. ¿Qué importancia, qué interés tiene ese edificio, ese convento, por ser bien de interés cultural?
Sí, uno de los edificios que tiene más importancia a nivel patrimonial e histórico de nuestro municipio. Está reconstruido sobre, bueno, las ruinas de una antigua mezquita, es decir, que estamos hablando que está en el entorno, en el casco antiguo de la localidad, donde realmente nació Coín, y bueno, durante muchísimos años pues fue un convento de monjas clarisas, se utilizó precisamente para eso, para las actividades eclesiásticas y demás, y bueno, ya en los años 90 la parte del convento la adquirió el ayuntamiento y faltaba la parte de la nave principal del convento, donde antiguamente se hacían las misas y demás, y que ya, bueno, en el año 22, hace dos años, pues ya lo adquirió el ayuntamiento, dedicamos 160.000 euros, llegamos a un acuerdo con el obispado, y a partir de ahí, bueno, pues desde entonces hemos estado realizando todas esas obras de rehabilitación que, como bien han comentado, han sido por un importe de 325.000 euros, un 70% nos ha puesto la Diputación, el otro 30% el Ayuntamiento de Coín. Y bueno, la importancia, como decía, es muchísimo, porque como digo, uno de los edificios más importantes de la localidad y sobre todo que prácticamente semanalmente se venía utilizando para todo tipo de actividades culturales. Al final, bueno, yo creo que qué mejor manera de hacerlo que con uno de tantos programas que tiene la Diputación de Fomento de la Cultura en la provincia de Málaga y, como no, manejando a Antonio Gala.
Bueno, ¿cuál va a ser la próxima actividad cultural que acoja esa nave?
Bueno, pues ya prácticamente la semana que viene vamos a inaugurar el Belén municipal, que va a estar expuesto prácticamente dos meses. Y bueno, vamos a aprovechar para que, como todos los años, vengan todos los niños, las niñas de Coín a visitarlo, pero por supuesto está abierto para todo el público. Vamos a estar, como siempre, con mucha intensidad en cuanto a todo tipo de actividades. Tenemos constantemente concursos de pintura, tenemos también la Coral de San Juan Bautista, que probablemente en Navidad vuelva a actuar en este convento después de casi seis años, es decir, que vamos a tener una actividad muy intensa y para todo el mundo que pueda estar interesado en asistir, pues simplemente que esté atento a las redes sociales del ayuntamiento, donde vamos a dar buena cuenta de todas las actividades que vamos a realizar.
Uh-huh. Por cierto, alcalde, hablando de inauguraciones, se ha inaugurado ya el Hospital de la Caridad, que también estaba en rehabilitación, ¿o todavía no hay fecha para eso?
No tenemos todavía la fecha, ya está totalmente terminado el edificio, la restauración. En este caso el importe ha sido bastante más elevado, estamos por encima de 2,5 millones de euros, pero estamos simplemente a expensas de cuadrar la fecha con la Junta de Andalucía, con la Consejería, en este caso, de Fomento, que fue la que financió gran parte de esta rehabilitación. Y bueno, yo creo que a lo largo del mes de noviembre probablemente podamos poner ya una fecha, abrir las puertas para que podamos poner en funcionamiento otro de los edificios también, en este caso un edificio del siglo XV, que bueno, que tiene un valor patrimonial muy importante para todo el pueblo de Coín.
Estaremos pendiente para contarlo también aquí. De momento nos congratulamos de esa reapertura de la nave principal del convento de Santa María de Coín tras esa rehabilitación que ha tenido a Antonio Gala como maestro de ceremonias en esa reapertura y que a partir de ahora promete seguir trayendo actividades culturales al municipio de Coín y a ese espacio en concreto. Francisco Santo, gracias por estar con nosotros, suerte y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo, buenas tardes.
Gracias. Y seguimos en clave provincial, nos vamos a ir hasta Jubrique porque allí se va a celebrar un evento gastronómico ya a partir del jueves, a partir del día 14 y durante todo el fin de semana hasta el domingo. Un evento gastronómico que es muy tradicional de muchos pueblos del Valle del Genal en esta época del año. Gira ese evento gastronómico en torno a la castaña y se hacen pues evidentemente platos, recetas de todo tipo y al mismo tiempo pues algunas actividades digamos paralelas para que también todo el que vaya no solamente disfrute del mejor sabor de la castaña sino también de esas actividades, como digo, que se organizan para atraer al público en general. Alberto Benítez, alcalde de Jubrique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ha ido la cosecha de castañas en la zona este año?
Bueno, la verdad es que este año, aunque la cosecha ha sido muy pobre por el sentido de la cantidad, sí es verdad que la calidad ha sido bastante buena y, por tanto, bueno, en parte hemos conseguido, ¿no?, salvar un poco lo que es la campaña. Como ya sabéis, bueno, los últimos años para la castaña pues no están siendo los mejores, pero bueno, por lo menos este año hemos conseguido, ¿no?, que aunque sea poca cantidad, se adaptara, ¿no?, de un buen calibre y, por tanto, pues se ha podido exportar muy bien.
Qué bien. Oye, ¿por qué es el quinto año que se organiza este evento gastronómico? ¿Por qué lo llamáis de esa forma tan moderna, hashtag castaña?
Pues mira, nosotros empezamos en 2020 porque esto venía de unos talleres que hacíamos con la gente del pueblo de cocina con castaña. Y bueno, en 2020 pues tuvimos ahí dos propuestas, ¿no? Por un lado era la Semana de la Castaña y por otro lado el hashtag castaña. O sea que en ese momento pensamos que era como un poco demasiado atrevido, ¿no? Quizás. Y es cierto que desde el año pasado dijimos, vamos a rescatar esto del cajón, que creemos que es un poco más innovador, que llama un poco más también la atención y que yo creo que es un buen llamativo, ¿no? Pues para que la gente no visite también.
Sí, además todo el que vaya en esos días a Jubrique y se haga alguna que otra foto, algún que otro selfie, ya directamente le va a poner el hashtag castaña después de hacérselo, ¿no?
Sí. Que es de lo que se sobre trata todo también, en todo caso. Claro, buscábamos al final también, como es una idea novedosa, ¿no? Es algo también yo creo que único, al menos en la provincia de Málaga, ¿no? Que una jornada gastronómica gire en torno, ¿no?, a un fruto, pues también buscábamos un poco eso, ¿no? Un toque de innovación en el cómo lo llamábamos.
Oye, va a haber, fundamentalmente es un festival gastronómico, es decir, que vamos a probar castañas probablemente y platos hechos con castañas de todo tipo, desde postre hasta platos de cuchara, etcétera, etcétera. Pero decía que no solamente ahí nos vamos a quedar, sino que vamos a tener mucha actividad. Va a haber actividades paralelas de todo tipo, va a haber un mercado gastronómico, se va a poder hacer senderismo, va a haber música en directo. Cuéntame un poco por dónde van a ir los tiros y qué va a encontrar la gente.
Sí, sí, muy exactamente. Bueno, desde el viernes por la tarde, pues mira, ya vamos a presentar para empezar un libro de un recetario de cocina con castaña que hemos hecho de estas últimas 5 ediciones. Hemos cogido todos los cocineros y cocineras que han participado en Jubrique, hemos recopilado sus recetas y las hemos metido, ¿no?, pues en este libro. Luego tendremos, pues como bien decías, pues talleres, en este caso el viernes, pues de Iván Sastre, que es el chef de la castaña, que nos hará un taller de repostería con castaña. Tendremos también la ruta de la tapa por los bares, que por supuesto todas las tapas que van a probar pues van a ser con castaña. Tenemos también catas de vino, ¿no? En este caso el viernes, pues de una bodega muy cerquita que tenemos aquí, una de las más pequeñas del mundo, que es 28 metros cuadrados, de Benalauría. Bueno, el sábado contaremos también por la mañana pues con talleres para niños que van a trabajar el chocolate y la castaña con la pastelería Taver de Ronda. A mediodía, pues este año tenemos un gazpacho caliente, que es para todos los asistentes que estén en la plaza, ¿no? Que es un gazpacho caliente, es un plato típico aquí de Jubrique, el que este año además pues se va a realizar con pan de castaña y se le va a incorporar también la castaña. Tendremos también un concurso de platos con castaña por la tarde, una sesión de DJ también en uno de los negocios, un concierto, ¿no?, por la noche para en el mesón La Pozuela, para la gente que esté también haciendo la ruta de la tapa. Y bueno, como decías, pues también el domingo acabaremos con un senderismo, ¿no?, por el parte del Bosque de Cobre, en el que podemos identificar y recoger setas y en el que luego, una vez llegado a la plaza y terminado el senderismo, podremos cocinarla junto con castañas. Y ya, pues, para acabar el mismo domingo por la tarde, pues tendremos un tostón de castañas con aguardiente, que es lo típico aquí del pueblo.
Tostón de castaña con aguardiente, sí, para quedarse a dormir ya definitivamente en Jubriqui y no volverse, está claro, está claro. Sí, está bien hecho eso como punto final para de alguna manera obligar entre comillas a la gente a quedarse a pernoctar por ahí, pero en fin, ya veis que no van a faltar las actividades en torno a un evento gastronómico donde la castaña es la protagonista, pero ya veis que hay un montón de cosas más a partir del jueves y hasta el domingo, la quinta edición ya de hashtag castañas en Jubrique. Pues, alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien y que sea todo un éxito, Alberto.
Muchísimas gracias a vosotros y, por supuesto, bueno, estáis invitados a visitarnos.
No lo digas dos veces, que nos presentamos ahí en la puerta de tu casa.
Cuando queráis.
Gracias, hasta gracias. Luego.
Saludos. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te decía al principio del programa que hace dos semanas, justo de la dana que asoló prácticamente Álora, en parte también Cártama, Pizarra, también algo de Alhaurín de la Torre. Y ahora, precisamente, dos semanas después, estamos a punto de entrar en una nueva alerta a partir de las 3 de la madrugada. Alerta naranja prácticamente en toda la provincia. La única comarca que solo es alerta amarilla es la comarca de Ronda, pero el resto, a las 3 de la madrugada, alerta naranja por intensas lluvias. Y fíjate lo que son las cosas. Pasado mañana, 14 de noviembre, se cumplen 35 años de aquellas inundaciones tan desgraciadamente famosas en Málaga del año 1989. Y por eso hoy le hemos pedido a nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia, que hablemos de inundaciones. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. La verdad es que es increíble, ¿no? 35 años después y estamos a punto de vivir una situación, espero que no tan complicada como la de hace 35 años, pero sí una situación de lluvias persistentes y en abundancia, ¿no? Que esperemos que no provoquen muchos problemas. ¿Estos episodios son normales en Málaga? ¿Hay un histórico de grandes precipitaciones, de grandes inundaciones en Málaga?
Bueno, pues sí, nuestro clima mediterráneo, la misma orografía, ¿no?, del terreno, con zonas así de sierra, de montaña, muy cercanas al mar, con abundancia de muchos arroyos, ramblas, que, bueno, no suelen tener agua incluso, suelen permanecer secos, pero bueno, son los aliviaderos naturales de todo el agua que en un momento dado, y además, como suele ocurrir tristemente, de forma muy concentrada, pues llueve en la cabecera de esos barrancos, ¿no? Y bueno, es algo que efectivamente en nuestra zona es muy habitual. Ya de hecho, las excavaciones arqueológicas que se están haciendo en el Cerro del Villar están permitiendo constatar que, bueno, que esa ciudad fenicia que está ahí sumergida, no enterrada, pues sufrió muchas crecidas ya del río Guadalhorce, ¿no? Pues estamos hablando de hace ya casi 3.000 años. Y luego lo que ya la ciudad de Málaga, ya en su ubicación junto al río Guadalmedina, pues efectivamente las riadas, las inundaciones, pues son tristemente habituales, sobre todo del siglo XVI, es cuando tenemos una mejor datación de estas inundaciones. Parece que también el propio crecimiento de la ciudad, el hecho de que la zona montañosa de los alrededores pues fuera deforestando y fuera sustituyéndose por viñas, aquello también eliminó esa protección natural, ¿no?, del relieve del monte, que acabó pues también haciendo que las inundaciones desastrosas fueran cada vez más frecuentes.
¿Esas inundaciones se producían habitualmente en la misma época del año? Quiero decir, ahora coincide 35 aniversario de las inundaciones de noviembre. Ahora tenemos una dana prácticamente en el mes de noviembre y otra que a punto de llegar está. ¿Es normal esta época del año para esas inundaciones?
Sí, el otoño suele ser la época habitual donde se producen estos fenómenos de lluvias concentradas, en menor medida de la primavera, pero casi todos estos procesos históricos conocidos arrancan desde, bueno, finales de septiembre. Ya tenemos como la famosa riá de 1907 que provocó 21 muertos, ¿no? Y también unos daños cuantosísimos sin que cayera una gota en la ciudad, ¿no? Un poco que nos recuerda a lo que ha ocurrido estos días en muchos pueblos de Valencia, donde no ha caído una gota. Pues aquí en Málaga pasó algo parecido, fue una inundación bastante grave, ocurrió un 23 de septiembre. Y bueno, pues las inundaciones de 1989 fueron especialmente trágicas, también por el número de víctimas, que no recuerdo que fueron 8, los daños, pero no hay que olvidar que es que llovió sobre mojado, ya que fueron el 14 de noviembre, se repitieron el 20 de noviembre, y si no recuerdo mal, hubo un tercer episodio el 8 de diciembre. Uh-huh. Que también la gravedad de aquellas inundaciones, que fueron consecutivas, hubo hasta 3, ¿no?, en un periodo de tiempo reducido, lo cual lo hizo evidentemente mucho más grave. Suele ser esta época de otoño, entre finales de septiembre y principios de diciembre, la época en la que es más frecuente, que por lo menos históricamente, se hayan producido estas grandes inundaciones, riadas, que han provocado siempre enormes daños, es decir, más o menos víctimas mortales. Hay algunas del siglo XVII que las fuentes nos hablan de hasta de 500 en un caso y hasta 600 víctimas mortales en inundaciones en Málaga, ¿no?, una ciudad que tiene unos 15.000 habitantes, lo que ya no da idea de la magnitud del desastre.
O sea, que esa que tú dices de 500, 600 muertos, ¿puede ser la inundación más grave que ha sufrido Málaga? ¿En qué año fue prácticamente?
Pues la de la inundación del día de San Lino, en 1628, pues las fuentes de la época hablan de 500 muertos. Luego, en 1661, sí, pues como unos 40 y tantos años después, se produjeron otras a la que se le atribuyen, de nuevo siempre, por lo que dice la fuente de la época, 600 víctimas, ¿no? Lo cual las sitúan como las más desastrosas, ¿no?, por los efectos en víctimas humanas, ¿no?, que conocemos. Luego, pues, se han ido repitiendo, algunas han causado también fallecimientos, en mayor o menor medida, pero nunca, ¿no?, en ese volumen y en esa cantidad.
Desgraciadamente, la historia de las inundaciones, que de alguna manera están ligadas a Málaga, ya lo decía Víctor Heredia, por su orografía, su sistema montañoso que la rodea, etcétera, su deforestación muchas veces, sus ríos que habitualmente no llevan agua y cualquier aluvión de agua los hace absolutamente arrolladores, y que hoy hemos sacado a colación porque pasado mañana, 14 de noviembre, se cumplen 35 años de las inundaciones de 1989. Y además, acaban de producirse unas inundaciones y estamos a punto de entrar en un fenómeno también complicado de lluvias intensas a partir de esta madrugada. Así que esperemos que dentro de 7 días podamos contar cosas más atractivas o por lo menos más divertidas. Víctor, gracias por atendernos y nos encontramos en una semana.
Pues nada, esperemos que todo sea leve y menos de lo esperado. Y nos vemos en una semana. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Es el famoso tema Heart of Gold, el corazón de oro, que cantaba Neil Young. Neil Young, que forma parte de bandas, yo creo que de las más importantes del pop y del rock de los años 60-70, ¿no? Como Buffalo Springfield o el propio cuarteto aquel de Crosby, Steele, Nash and Young, ¿verdad? Por aquello de Neil Young, y uno de sus apellidos forma parte del nombre de la banda. Pues Neil Young, este cantante y compositor canadiense, nació tal día como hoy de 1945. Con su música nos quedamos a la espera de que llegue el boletín de las 5 de la tarde y luego seguimos, no te vayas. Searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González. Hasta las 6 vamos a continuar juntos contándote cosas. Entre otras, por ejemplo, hoy vamos a tener nuestro vuelo directo que nos va a llevar a Basilea, en Suiza, para conocer algunos de sus mercadillos navideños. Ya sabes que estamos de ruta de mercadillos navideños en vuelo directo durante ya este mes de noviembre y lo que nos quedará de diciembre. Te contaré, por cierto, actividades que se están preparando en Málaga para celebrar el Día Internacional del Flamenco. Conoceremos el contenido de la guía Málaga Sumergida que se acaba de presentar. Pero antes, te cuento, como siempre, cosas que debes apuntar en tu agenda, cosas que puedes hacer en Málaga Capital en el día de hoy o en los próximos días. Así que, como siempre decimos, coge papel, coge boli y apúntatelo. Ya queda menos para el estreno de Factoría Echegaray. Hemos hablado de ello cuando ya se estaba haciendo los primeros pinitos, digamos, los primeros preparativos. La muerte de Christopher Reeve. El jueves ya se estrena esta temporada de Factoría Echegaray y lo hace con esta obra. Su autora es Lidia Bravo y dirigiéndolo está Pablo Beltrán. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Hay mariposillas en el estómago?
Bueno, están todos los animales en el estómago. Estamos deseando compartir este proyecto con todo el mundo que se quiera acercar aquí a Echegaray y muy contentos, muy ilusionados y con esos nervios del principio, por supuesto.
Recuérdale a los oyentes un poco de qué va esta historia de Lidia Bravo, porque a todo el mundo le va a sonar Christopher Reeve. Ya lo contábamos, me parece, la primera vez que tuve la oportunidad de charlar contigo del asunto, como el precisamente actor que encarnó, digamos, de una manera más mundial o internacional a Superman. ¿Qué tenía que ver esta historia con ese actor?
Bueno, pues sí, justamente hay dos iconos que son Superman en el plano de la ficción y Christopher Reeve en el plano de la realidad, pero bueno, no dejan de ser dos iconos. Y este poema se enmarca dentro de dos acontecimientos. Por un lado, la protagonista de niña ve la película de Superman y le fascina la transporta a otra dimensión. Y 25 años después se encuentra en un periódico la noticia de la muerte del actor. Y esto coincide con que su estado vital es de crisis. Y en medio pues hay una búsqueda dolorosa de su identidad en una travesía llena de matices, de momentos y de incidentes clave.
¿Cómo se puede llevar una obra poética al escenario, Pablo?
Pues con mucha humildad y con mucha investigación, Pedro, desde nuestro punto de vista, porque al final nosotros tenemos que traducir, es un trabajo de traducción, donde lo que en poesía son metáforas, son recursos lingüísticos y poéticos, etcétera, nosotros lo tenemos que trasladar a otros recursos con los signos que tenemos. Entonces nosotros buscamos formas a través del cuerpo, a través del sonido, que no es lo mismo que la palabra, a través de la acción, cómo hacer justicia a esas imágenes sin que pierdan esa belleza y esa poesía, pero al mismo tiempo que generen el ritmo, la tensión y el conflicto, que al final es lo que caracteriza al teatro.
En algún momento sobre el escenario vamos a ser conscientes de que la figura de Superman o del propio Christopher Reeve va a estar ahí.
Sí, en algún momento Christopher Reeve y Superman aparecen, pero como dije la primera vez que hablamos, Superman y Christopher Reeve son un pretexto para hablar de la travesía, del doloroso viaje de una protagonista y su búsqueda de la identidad. Entonces, que el espectador no espere ver la historia de Superman, porque va por otro sitio. Superman solo acompaña y eleva.
Sí, el director de la obra, Pablo Beltrán, tiene mariposillas en el estómago. Bueno, decía él, todo tipo de animales en el estómago. Me imagino cómo tienen que estar Alejandra Morón y Fernando Rueda. ¿Cómo se están comportando los ensayos?
Bueno, pues ellos trabajando con muchísimas ganas, con mucha ilusión, con mucho empeño, sobre todo, y para mí es muy importante, con mucha honestidad en la búsqueda. Es muy fácil quedarse con los primeros resultados cuando realizamos dinámicas, etcétera, pero todos estamos siendo muy ambiciosos buscando lo no explícito, buscando lo que vaya a la sensación profunda del poema y a la esencia sin conformarnos, y en eso ellos están siendo muy, como digo, muy, muy transparentes y muy valientes. y también poniendo al servicio del proyecto pues todas las habilidades que tienen, que no son pocas, para generar música y canción en directo, cuerpo, etcétera. O sea que es una entrega total.
¿Hay algo que les haya costado especialmente un poco más de trabajo que cualquier otra cosa?
Bueno, entiendo que el código no es el más sencillo, y si normalmente cuando hay una acción entre dos personajes con un diálogo predeterminado, pues los actores trabajan sobre eso, aquí tienen que buscar, que pelear, encontrar las sensaciones de manera mucho más abstracta y con unas pautas menos explícitas, como digo. Entonces es un trabajo de investigar y de profundizar, y muchas veces es difícil, pero ellos han estado a un nivel altísimo y yo muy, muy orgulloso de la búsqueda de ellos.
Por cierto, la autora del poema, Lidia Bravo, ¿ha estado por ahí pululando durante los ensayos o ha querido abstraerse un poco de vuestro trabajo?
Pues no, Lidia puso el texto en nuestras manos, en un ejercicio de generosidad y de humildad tremendo. Y pues este jueves, que ella viene al estreno, uh-huh, verá cómo nosotros humildemente hemos traducido, hemos trasladado, hemos versionado su poema al Código de las Artes Escénicas. Y esperamos y deseamos que sea de su gusto, por supuesto. Hemos hecho una investigación, como digo, e intentando ser tremendamente justos con el trabajo de ella.
Es el espectáculo que abre esta temporada de Factoría Echegaray. No será el último, habrá más y lo iremos contando aquí. Pero el primero, como digo, se estrena este jueves. Va a estar en cartel hasta el día 23. Todos los jueves, sábado, viernes también habrá alguno, el 22 si no me equivoco. Y además hay precios especiales, hay un 2x1, con lo cual más facilidades para poder ir a ver esta obra. La muerte de Christopher Reeve. Eso es lo que vamos a poder disfrutar a partir del jueves que viene en el Echegaray. Pues Pablo Beltrán, gracias por atendernos, suerte, enhorabuena por vuestro trabajo y que salga todo fenomenalmente bien.
Estupendo, muchísimas gracias. Un abrazo y un saludo para todos.
Factoría Echegaray, primer estreno de la temporada de esa factoría que lleva ya años haciendo cosas realmente interesantes como esta que vamos a poder ver a partir del jueves. Vámonos hasta la sala Joaquín Elejar, vámonos hasta Mainaque, vamos a ver qué vamos a poder disfrutar este fin de semana. Hay dos cosas fundamentalmente, una de ellas ya hemos hablado, Canán, pero hay dos que llegan este fin de semana y quiero hablarte de ellas. La primera es un clasicazo con todas las letras. 5 horas con Mario. Ahí se mete la piel de Carmen Sotillo, Juana Escribano. Juana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, afrontar una obra de este peso, ¿no? Como 5 horas con Mario, enfrentarse a un monólogo te tiene prácticamente en tensión y eres la protagonista al 100% y absoluta en el escenario, es muy complicado, es difícil aceptar ese reto.
Es muy difícil, pero también es un regalo como actor, porque mantener la atención y meterte en la piel de ese personaje durante 1 hora y 10 que dura la obra, la verdad es que es un trabajo de investigación, de atención, de disciplina férrea. La verdad que es difícil, pero es un regalo como actriz.
Uh-huh. ¿Pesa mucho la figura de Lola Herrera, la que todos tenemos en la cabeza cada vez que hablamos de 5 horas con Mario?
Sí, pesa muchísimo. A mí me pesa, y además también cuando hacemos las publicidades, esto ya es a tono de broma, te cuento que siempre dicen, bueno, esta chica lo va a tener muy difícil porque la sombra de Lola Herrera está ahí detrás. Claro, yo no pretendo ser como la gran Lola, que en fin, no pretendo estar a su nivel, simplemente mostrar lo que yo sé hacer, como yo lo sé hacer y como me puse en las manos de Antonio Jesús González, que es el director de la obra y que es maravilloso y es un placer trabajar bajo su dirección.
¿Qué aportas tú a esta versión, digámoslo así, entre comillas, de 5 horas con Mario?
Pues lo que aporto es que el teatro clásico no muera, no se quede en el olvido, porque sí es verdad que hay como una corriente actual de versionar clásicos, y que no me parece mal que se versionen, pero yo creo que también las obras de teatro clásicas están escritas para que se representen como están escritas. Y me parece también importante que no mueran ciertas cosas, que se sigan haciendo y se siga teniendo en cuenta ese tipo de teatro también.
Para aquellos que no recuerden, la obra es un monólogo de una mujer que ha perdido prematuramente a su marido, y una vez que ya se va todo el mundo de casa y se queda ella sola con el cadáver del marido allí de cuerpo presente, como se suele decir, ahí empieza... ahí empiezan esas 5 horas con Mario, que es su marido, y ahí empieza ese monólogo de contar cosas, ¿no?
Exactamente.
De hacer referencias de todo tipo, porque la obra de Miguel Delibes es un alegato a España de los años 60, y ahí, ahí
sí,
se habla
correcto.
De todo. Se habla de religión, se habla de cultura, se habla de clases sociales, se habla un poco
sí,
de todo.
Sí, de la
¿no?
posición de la mujer dentro de la vida de esa época también, que pese a lo que algunos piensan, a lo mejor no está tan atrás, ¿no? Que hay muchas personas que siguen viviendo como con el pensamiento que tiene Carmen Sotillo, que es la protagonista de la obra. Y es verdad que aunque la obra de teatro es un resumen de la novela de Miguel Delibes, que no es toda la novela, sino que es un resumen, pero es verdad que pone mucho de manifiesto cómo se vivía en esa época, cómo vivían, cómo eran los matrimonios, cómo... la sociedad de la época, como has dicho tú bien, la religión, pone de manifiesto un poco las clases sociales también, las diferencias que se hacían entre quien trabajaba como hacía Mario, como catedrático o como ingeniero, y es interesante que no se pierda eso.
Es curioso cuando ahora, desde hace unos años a esta parte, ¿verdad? Lo de los monólogos es algo como muy novedoso, como muy original.
Claro.
Miguel Delibes ya en el año 66, cuando publicó la novela, ya dejó demostrado que lo de los monólogos se podían hacer perfectamente en aquella época y podían ser inmejorables,
totalmente.
¿No?
Inmejorable, porque además cuando tú lees la novela te das cuenta, conforme la estás leyendo, que es muy fácil de decir. Es un texto delicioso en sí, no cuesta nada de memorizar. Mm. Es una cosa que sale como natural en tu cabeza, lo estás leyendo y lo repites de una forma natural.
Sí, y cuidado para aquellos que piensen que es un drama, por aquello de una mujer durante una obra de teatro hablando con su marido fallecido, tiene sus chispas de vez en cuando, ¿eh? Que hay momentos
sí.
de cierta sonrisa y de, yo diría, incluso hasta de carcajada.
De hecho, yo no lo calificaría en sí como un drama, porque
claro.
En realidad la parte final, y no quiero hacer spoiler, sí que es un poco la finalidad que tiene el personaje de decir, bueno, estoy aquí todo este tiempo hablando contigo para decirte una cosa que necesito decirte y que no te puedes morir sin que yo te la diga y ya te has muerto. Pero tiene muchísimos momentos muy cómicos.
Sí, muy hilarante.
Dentro de la obra.
Pues 5 horas con Mario. Me gusta mucho el nombre de vuestra producción. Es Black Sheep, la oveja negra. Me encanta ese nombre. Y, perdón, es una obra que vamos a poder disfrutar este sábado. A las 7 de la tarde en la sala Joaquín Elejar, allí en el colectivo cultural Mainaque, por la zona de la barriada de las Flores, que a mí me gusta decirlo pues por así, porque es más sencillo que la calle en sí, ¿no? Pero allí vamos a poder ver a Juana Escribano metiéndose en la piel de Carmen Sotillo y haciendo estas 5 horas, bueno, o Menchu, ¿no? También
Menchu
que vamos a poder ver a Juana hacer esa obra de teatro. Juana, gracias por atendernos, suerte, enhorabuena por tu trabajo y que salga
todo
fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo
gracias.
A todos.
Igualmente.
Gracias.
Y seguimos con más recomendaciones para la sala Joaquín Elejar, pero en este caso para el domingo. Y algo un poco más para toda la familia, un poco más infantil. Cantando con María Elena. Así se llama ese espectáculo que vamos a ver en sesión matinal, como se suele decir, 12 del mediodía. La protagonista es la actriz Catalina Fiaschi. Catalina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Quién es María Elena?
¿Quién es María Elena o si yo soy María Elena?
No, ¿quién es María Elena? No,
si
tú eres. ¿Quién es?
María Elena en realidad es una persona física, Es una cantautora poeta argentina que, bueno, cada vez que hablo de ella se me hace piel de gallina. Lamentablemente ella falleció hace un par de años, pero bueno, su labor como poeta, cantautora y mujer, si se quiere, digamos, una mujer que ha luchado por los derechos también de la mujer, justamente, y por los derechos de la mujer en el ámbito artístico, ha marcado muchísimas generaciones que van desde mi abuela hasta mis padres, mis primos, mis tíos, yo, si yo tuviera hijos, también mis hijos, pero en este caso son mis sobrinos. Realmente es una mujer que ha marcado muchas generaciones en Argentina por sus canciones, por sus cuentos, por sus poemas, tanto para niños como adultos, aunque se la conoce más por su labor en el ámbito infantil. Y bueno, yo como gran admiradora y fanática de toda su obra, he tomado un personaje que ella inventa en el año 80 más o menos, que se llama Doña Disparate, y a partir de eso creo a esta Marielena, justamente un tanto despistada, que bueno, un ratito antes de tomar el té pierde sus tazas, y eso inicia, digamos, la obra de teatro que van a poder disfrutar el domingo a las 12 en la Sala Mainaque.
Esta mujer, María Elena, podríamos decir que es como una Gloria Fuertes española, ¿podría ser?
Y sí, sí, exactamente.
Ah, vale, estupendo, perfecto.
Digamos que tiene mucho peso cultural. Sí. Nosotros, digo nosotros porque no, en este proyecto no estoy solamente yo, está mi pareja Matías, y bueno, hace en el año 2018 nosotros estuvimos viajando por Latinoamérica con el mismo proyecto que tenemos hoy, que es llevar un poquitito de nuestra cultura por los distintos países de Latinoamérica. Estuvimos viajando en una camioneta, esa era nuestra casita, y la idea de este proyecto cultural era justamente poder llevar el teatro a las escuelas, o bueno, a los barrios, ya sea en una plaza, un centro cultural, una biblioteca, la sala de un ayuntamiento, y bueno, y estuvimos 2 años recorriendo Latinoamérica con esta obra magnífica, y la verdad que los resultados han sido muy lindos, porque siempre está el miedo un poco del uso del lenguaje, de cómo acercarse a las infancias desde un producto cultural extranjero, y la realidad que, bueno, nos hemos llevado una grata sorpresa, dándonos cuenta de que en realidad la niñez es igual aquí y en todos lados, que el lenguaje no es un impedimento, y que, bueno, me emociona un montón, pero la fuerza de los lazos humanos es súper fuerte, y creo que eso es lo que todo el tiempo queremos transmitir, ¿no? Con la excusa de pasar un lindo momento, una obra de teatro en familia, para niños, para abuelos, para papás, para mamás. La verdad que, bueno, esa es un poquito la idea, y que cantando con María Elena haga su primera aparición o su primera función en una sala tan linda como la del Colectivo Cultural Mainaque, que la verdad para nosotros es un orgullo enorme.
Entiendo que el espectáculo es musical, en todo caso, Catalina.
Exactamente, es teatro musical, porque si bien hay momentos teatrales, parte de la historia se termina de cantar con las canciones de María Elena Walsh. Es decir, el libro es mío, yo lo escribí en el año 2016 y solicité, digamos, los derechos de las canciones, y bueno, me los cedieron, así que bueno, venimos a compartir un poquito de nuestra cultura.
Pues ya sabéis, también en la Sala Mainaque, en este caso la Sala Joaquín Elejar del Colectivo Mainaque, el domingo a las 12 del mediodía, cantando con María Elena, así se llama este espectáculo, para toda la familia, que vamos a poder disfrutar con Catalina Fiaschi como protagonista. Pues Catalina, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo fenomenalmente bien.
Ay, muchísimas gracias, de verdad les agradezco mucho, y bueno, los invitamos de todo corazón a que vengan a compartir un lindo momento el día domingo.
Gracias a ti, hasta luego.
Gracias a ustedes, hasta luego. Chau, chau.
Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El aeropuerto Málaga Costa del Sol tiene ahora, en invierno y hasta finales de marzo, vuelos directos con un total de 128 destinos a 113 ciudades de más de una treintena de países, operados por 42 compañías. Bueno, pues entre todos esos destinos hemos elegido uno para pasar un fin de semana y ese vuelo directo nos lleva hoy a Basilea, en Suiza, en 2 horas y 35 minutos. Y para saber qué hacer allí, sobre todo relacionado como estamos desde la semana pasada con los mercadillos navideños, vamos con un experto en viajes, responsable del blog viajero queverentusviajes.com, que ya sabes tiene todo tipo de guías, rutas y consejos útiles para organizar tus vacaciones y planificar tus viajes. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues otro mercadillo o mercadillos navideños, ahora me sorprenderás, porque si uno de los más importantes de Europa es el mercadillo de Budapest, que estuvimos la semana pasada, dicen que otro de los mercadillos indispensables para visitar en esta época del año es el de Basilea en Suiza. Cuéntanos.
Pues has dado en el clavo. Hoy nos espera una nueva ración de vino caliente, música navideña, luces brillantes y esos aromas seductores, ¿no?, en los mercados navideños de Basilea, ¿no? Basilea, como bien sabes, es una ciudad fronteriza que siempre ha estado muy en contacto con la Alsacia francesa y Alemania, dos zonas que además en estas fechas señaladas pues siempre han destacado por sus mercados de Navidad, así que Basilea no se va a quedar atrás. Bueno, ya lo has adelantado tú, desde Málaga vuelos directos todos los días, incluso ahora en la temporada de invierno y otoño, 2 horas y media, un poquito más, y como siempre antes de empezar a explorar estos mercadillos, pues recomiendo coger ropa de abrigo, porque incluso ahora en otoño pues ya empieza a hacer mucho más fresquete que en Málaga, ¿no? 10 grados de máxima, 0 de mínima, y la cosa va a ir bajando con los meses. Pero bueno, empezamos a este recorrido por Basilea por sus mercados de Navidad, que aunque hay algunos que estas semanas antes de Navidad ya empieza a haber algunos, hay dos que creo que son los más importantes de la ciudad y que no te puedes perder, ¿vale? Yo empezaría por el mercado de Navidad de la Münsterplatz, que como pasó la semana pasada con Budapest, este también fue premiado como mejor mercado de Europa en 2021, y si lo ves en directo, pues bueno, enseguida entenderás porque este premio no es ninguna exageración, ¿no? Este mercado de Navidad, como su nombre indica, está al lado de la Münster o Catedral de Basilea. Y allí, pues, todos los años se erige un árbol de Navidad que es un poco, hace las veces de puerta al resto de puestos que se van repartiendo por toda esta ciudad de la Catedral de Basilea, ¿no? Aquí en el mercado de Navidad de la Münsterplatz, vaya, vas a encontrar una variedad extraordinaria de productos para comprar y también para probar, que ya sabes que a mí me gusta más esa vertiente. Y vaya, de todo, souvenirs navideños, souvenirs de Basilea, decoración para el árbol de Navidad y comida de todo tipo, ¿no? La verdad es que el ambiente es espectacular y a diferencia de otros mercadillos, ¿no? Quizás de Europa, la característica de los de Basilea es que están menos de un mes, o sea que abre, por ejemplo, el 28 de noviembre, dentro de 2 semanitas, y cierran antes de Navidad, el 23 de diciembre, ¿no? Están considerados como mercadillos de Adviento, ¿no? Y bueno, y podrás visitarlo desde las 11 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde, excepto el último día, el 23, que cierran a las 6 de la tarde. El que haya estado en Suiza ya sabe que a partir de cierta hora, game over, se cierra todo.
Al hotel y se acabó, efectivamente.
Eso es. Y bueno, y aunque este año ya no estamos centrados en experiencias para los más pequeños de la casa, ya sabes que es una de mis especialidades, aquí en la Muster Plus también se podrá visitar en familia lo que es el Bosque Encantado de la Navidad, ¿no? Es una atracción básicamente en la que los niños pues hacen todo tipo de talleres, ¿no? Desde moldear y decorar velas, fabricarse antorchas, también trabajos en la fragua o decorar galletas, comer el típico pan enrollado y beber chocolate caliente, que esto lo puedo hacer tanto aquí en este bosque encantado como fuera. Hay trenecitos, dulces, vaya, que es un sitio muy muy apropiado para los que viajan también en familia, ¿no? Y aparte de este mercado de la Plaza de la Catedral, el otro que tienes que visitar sí o sí en Basilea es el de la Barfußenplatz, espero haberlo dicho bien, porque entre todos los puestos que tiene pues hay también muchos objetos decorativos para el árbol y sobre todo casetas donde comer y beber. A ver, y me preguntará, ¿y qué hacemos aquí en Suiza? Pues en Suiza lo que más me gusta a mí es el chocolate, como no podía hacer de otra manera. Y la verdad es que aquí en este mercadillo hacen un chocolate fundido, ¿no? Un poco más espesito que el que solemos hacer nosotros a la taza, que bien calentito pues entra de maravilla, sobre todo ahora cuando empieza el frío, ¿no? También pues hay puestos de salchichas típicas y dulces, que destaca sobre todo el pastel de manzana o el strudel, ¿no? Ahí ya sabes que aquí en Basilea se habla alemán y tienen mucha relación con la cultura alemana, así que sería también pues este tipo de comida, ¿no? Este mercado está emplazado en pleno casco antiguo de Basilea y a pesar de ello conserva un ambiente muy muy especial. A mí, por ejemplo, me dio la sensación, ¿no?, de viajar en el tiempo, pero hacia el pasado, ¿no? Ese ambiente, ¿no?, de antes, ¿no?, tan cálido, que la verdad es que apetece mucho. Y otra de las características que tiene este mercado es que plantan una especie de Belén vertical, esto vamos a entrecomillarlos, ¿no? Los suizos lo suelen llamar pirámide de Navidad o carrusel, ¿no? Y es un elemento que llama mucho la atención, pues eso, por las luces, también tiene figuras móviles y sobre todo porque junto a esta pirámide de Navidad de este mercado es donde está el icónico puesto de vino caliente, con lo cual también tiene bastante fama, ¿no? Al igual que el mercadillo de Masterplatz, también abre el 28 de noviembre y cierra el 23 de diciembre, mismo horario, de 11 a 8 y media de la tarde, y el último día cierran a las 8. Aquí se han estirado un poquito más, ¿no? Y además de visitar mercados navideños, pues Basilea tiene también otros eventos interesantes en esta época del año. Uno de los más curiosos, a mí desde luego me lo parece, es el de los patios interiores decorados de Navidad. Vaya, salvando mucho las distancias, sería un equivalente al Festival de los Patios Cordobeses, pero a la navideña y en Suiza, por eso le he puesto muchas comillas. Esto, digamos que también empieza a partir del 28 de noviembre y ya digo que hay varios patios particulares, ¿no?, que abren al público para mostrar su decoración navideña, ¿no? Suelen estar emplazados en el centro de la ciudad y es una manera, digamos, de esconderte un poco del bullicio que tiene Basilea, sobre todo con los mercadillos, pues esto de los patios es un poco más tranquilo, cada uno es diferente ya que son particulares, lo que pasa que todavía no te puedo decir dónde están ubicados porque es algo que se mantiene bastante en secreto y que digamos a finales de noviembre pues se suele anunciar dónde dónde están los patios aquí, pues bueno, recomendaría visitar pues la página oficial de Visit Basilea, ¿no? O de Turismo de Suiza, donde ahí pues se suelen revelar el mapa de estos patios. Y otra actividad que también creo que es interesante hacer durante el periodo de mercadillos navideños, esta quizás todo el año, pero tiene un cariz especial, ¿no? Que es dar un paseo en barco por el Rin, ¿no? Que es el río grande que baña Basilea. Y bueno, es una forma distinta de observar la ciudad, quizás desde su lado más hermoso, ¿no? Desde el Rin se pueden observar pues la catedral, las torres Roche, las casas antiguas, ¿no? Y bueno, digo que es interesante porque en esta época del año hay varios paseos y quizás el que más me gusta a mí es el que tiene una fondue incluida, ¿no? Ya sabes que es esta comida copiosa a base de queso, ¿no? Que bueno, son de las que llenan de verdad y además, pues bueno, ayuda a soportar un poco mejor las temperaturas bajas del otoño y el invierno suizo, ¿no? Y si todavía nos queda algo de tiempo en este fin de semana, ¿no? Tras beber vino caliente y visitar los curiosos mercados navideños de Basilea, pues bueno, siempre hacemos un poco de turismo. Al igual que la semana pasada, rápidamente voy a nombrar algunos de los lugares que yo creo que son imprescindibles que visitar en Basilea. Por ejemplo, el Ayuntamiento Rathaus, ¿no? Que tiene su característico color rojo y oro y que es uno de los iconos de la ciudad. La catedral que ya hemos mencionado junto al mercadillo de la Münsterplatz, y también tiene museos interesantes, el Museo de Arte Kunstmuseum, por ejemplo, tiene varios Picassos, ahí un poco el nexo con Málaga, la Puerta Spalentor, ¿no?, de origen medieval, que también es preciosa, una fuente fantástica que es la de Tingeli. Y por supuesto el puente Mittlerbrook, que es uno de los más antiguos que cruzan el Rin, ¿no? Para ahorrar unos eurillos, ¿no? Porque ya sabéis que Suiza suele ser una ciudad bastante cara, pues a disposición de los turistas está la Baselkart o tarjeta Basilea, ¿no? Que te permite utilizar el transporte público de manera gratuita. Y aparte tiene un 50% de descuento en la mayoría de atracciones y museos de la ciudad. Además, como si en vez de en transporte público te quieres mover en bici, pues bueno, tienes por 20 francos al día el alquiler de bicicleta también con esta Baselkart. Y con esto yo creo que ya tenemos vino caliente, tenemos mercadillos, tenemos Basilea, tenemos yo creo que un recorrido más que interesante para pasar un fin de semana en esta preciosa ciudad de Suiza.
Pues ya sabéis, Basilea, un sitio de mercadillos navideños donde podemos ir en vuelo directo desde Málaga con EasyJet y en solo un par de horas y media, como aquel que dice. Esa ha sido la recomendación hoy de nuestro experto en viaje, Pau García. Que por cierto, Pau, la próxima semana no, hasta dentro de 15 días no te voy a volver a escuchar. Porque la semana que viene, no sé si lo sabes, pero hay una cosa que se llama Copa Davis, que se juega en Málaga.
Sí,
y que
sí, van
sí.
Unos chicos pues, en pantalón corto, ¿no?
Exacto, unos chicos con unas raquetas que le dan golpecicos a una bola y esas cosas. Pues resulta que el martes de la semana que viene a las 5 de la tarde es el primer partido de Copa Davis aquí en Málaga, así que no tendremos oportunidad de volar a ningún sitio. Pero para dentro de 15 días, tranquilo, que seguiremos con los mejores mercadillos navideños de Europa que tanto te gustan. Y nuestro vuelo directo nos llevará a los de Manchester en el Reino Unido. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Bueno, bonita ciudad, curiosa, cuanto menos.
Sí, señor, curiosa. Y yo no sabía que tenía tanta fama los mercadillos navideños de Manchester. Pero en fin, lo descubrimos en 15 días, si te parece. Gracias, Pau.
Muy bien, hasta dentro de 15 días.
Adiós. Bueno, hoy le hemos pedido a una ilustradora, una ilustradora, empresaria, escritora, creadora de contenidos, diseñadora de producto, profesora, mentora y no sé si alguna cosa más, que nos diga ¿cuál es su canción favorita?
Hola, soy Pedrita Parker y aunque tengo muchísimas canciones preferidas, una canción que siempre me gusta escuchar, sobre todo esos días que me tengo que levantar y luchar contra la adversidad, es la de I'm Still Standing de Elton John.
Standing, todavía estoy de pie a pesar de todas las cosas. Eso es la canción preferida de esta malagueña Pedrita Parker, diseñadora, ilustradora, empresaria y muchas cosas más, que es la canción suya de cabecera, por lo que nos ha contado. Su canción favorita, esta de Elton John. Las 5 de la tarde, 41 minutos.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 4:30 de la tarde, Moraván Andorra Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, MG Grupo Nieto, Asador Iñaki, Crediser, M Cocinas y Armarios, Navarro Hermanos Concesionario Oficial Yamaha, Eloísa Molina Beauty Experience y Jungle Family.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltaria Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable, con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía, a 10 minutos de Málaga. Reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltaria Eventos, donde cada detalle cuenta.
En Andalucía somos poesía, pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura nos hizo lo que somos. Andalucía.
Junta de Andalucía.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Acabas de escuchar precisamente el mensaje, y uno de esos pilares de la cultura andaluza es, sin duda alguna, el flamenco. El próximo sábado, es 16 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Flamenco y evidentemente se va a hacer en toda Andalucía. Bueno, se va a hacer en muchos sitios de España, pero en Andalucía fundamentalmente. Las 8 provincias andaluzas se van a hacer actividades. Se están haciendo ya, de hecho, actividades. Una de esas actividades previstas para el día 16 es un baile por abandonados, que será un poco el que abra el programa del Día del Flamenco aquí en Málaga. Va a ser en el Muelle 1, y detrás de esta celebración y de este espectáculo que vamos a poder disfrutar en la calle está el Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet. Será el protagonista de esa celebración y de muchas de las actividades que se van a realizar durante estos días. Una de las profesoras de este Conservatorio Superior de Danza, y además es responsable del Departamento de Actividades de ese conservatorio, es Fátima Moreno. Fátima, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué son los bailes abandonados?
Pues mira, es un palo del flamenco, como otros muchos que estudian nuestro alumnado del Conservatorio Superior de Danza, Ángel Pericet de Málaga. Y como hacía referencia antes, vamos a hacer algunas acciones, y has nombrado el 16, porque el 16 es el Día Internacional del Flamenco, pero nuestras acciones van a realizarse, esta que como comentabas del Muelle 1, se va a realizar el día 15, el viernes por la tarde.
¿Por qué se ha elegido el baile abandonado precisamente para esta celebración?
Pues mira, hemos elegido este palo del flamenco para dar sobre todo visibilidad al trabajo que hace nuestro alumnado. Y en este caso, unas alumnas del itinerario de coreografía realizaron esta coreografía dentro de su espectáculo Venus. Ellas son Lucía Albalat y Carlota Gutiérrez, y se va a presentar pues haciendo también referencia de que en nuestro centro educativo los profesores tenemos mucho que aportar, pero por supuesto el alumnado. Y le damos ahí foco a ellos, y ellos han decidido, pues dentro de todo lo que tenían preparado, que este sea el palo que represente en este caso a nuestro centro.
Eso va a ser, como tú decías, el día 15, el viernes, 6 de la tarde, en el Muelle 1 de Málaga, en lo que todos conocemos como el Palmeral de las Sorpresas. ¿Cómo va a ser el montaje? ¿Cómo lo vais a organizar? ¿Y cuántos alumnos, alumnas, profesores vais a participar?
Pues mira, en este caso la representación la hacen 7 alumnas. Los profesores vamos a estar, por supuesto, acompañando, porque además esta es una de las acciones que hacemos, pero no es la única. El conservatorio celebra esta fiesta como parte de nuestro plan de estudios y vamos a hacer acciones en diferentes espacios. Esta del Muelle 1 va a ser esta coreografía de estas alumnas, pero también vamos a hacer otras galas y otras acciones, como en colegios, en el Colegio San José de la Montaña, en el Colegio Diocesano Fundación Victoria y en el Colegio San José. Esto para niños de infantil y primaria. Pero también en nuestras instalaciones, en el Conservatorio Superior de Danza, el mismo día 15 por la mañana, vamos a hacer unas masterclass en las que nuestro alumnado de pedagogía del baile flamenco ha preparado unas masterclass para adolescentes. Y ahí vamos a tener invitados al Instituto Santa Rosa de Lima, al Instituto SAFA y al Instituto Cánovas del Castillo. Y en este caso, en este instituto, va a venir a acompañarnos el aula específica, el alumnado del aula específica.
¿Qué es el aula específica, Fátima?
Bueno, pues el alumnado que tiene algún tipo de necesidad de apoyo educativo, y en los centros públicos y privados y demás escolares, pues intentan dar un poco de respuesta educativa a este tipo de alumnado. Entonces, nuestro público queríamos que fuera este día bastante variado, y uno de los institutos que viene a nuestro conservatorio, pues han elegido que el alumnado que venga sea el de su aula específica.
14 años hace ya que se declaró el flamenco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. ¿Habéis notado en el Conservatorio de Danza, desde esa nominación, desde ese nombramiento del flamenco, habéis notado un cierto auge, un movimiento alrededor del flamenco un poquito más grande de lo que había hasta ese instante?
Bueno, realmente el baile flamenco empieza a notarse con más fuerza en nuestras instituciones desde que el plan de estudios se modifica y el flamenco forma ser una de las especialidades del grado profesional de forma independiente a la danza española, igual que en el grado superior. Nosotros tenemos mucho alumnado que viene a nuestro centro pues atraído precisamente por las especialidades de pedagogía y coreografía de baile flamenco. Y sí, tenemos bastante alumnado en estas especialidades.
¿Os han dicho que para el año que viene, con eso de ser el 15 aniversario de esa nominación, se va a hacer algo especial? ¿Os han adelantado algo o no?
Pues no nos han adelantado nada, pero nosotros desde el conservatorio no hace falta casi que nos adelanten nada, porque hay mucha iniciativa por parte del equipo directivo, por supuesto, y por parte de todo el profesorado y del alumnado para celebrar este día por todo lo alto. Lo celebraremos el próximo año, pues igual o mejor que lo vamos a celebrar este, porque además de todas las actividades que te comenté antes, también tenemos preparada una gala que celebraremos a las 12 de la mañana, el mismo día 15, en la sede de nuestro conservatorio, en el teatro, en nuestra sala Gades, y ahí haremos un homenaje a la Peña Juan Breva, una peña que lleva difundiendo el flamenco en Málaga desde hace muchos años, y contaremos también con la asistencia entre el público de profesorado de la Escuela de San Telmo, de personas mayores que vienen de una asociación, tendremos un público también variado, y ahí igualmente vamos a rendir este homenaje, aunque todavía no sea ese día marcado del 15 años, pero nosotros vamos a celebrar este año como si fuera, vamos, en nuestro centro, con la misma calidad que intentamos hacer todas las celebraciones.
Más de 100 años de historia tiene la Peña Juan Breva en Málaga, así que es una de las peñas flamencas, yo creo que de las más antiguas, si no la más antigua de nuestro país, y ahí sigue funcionando y haciendo cosas, así que merece la pena también rendirle homenaje a esta peña. Pues ya sabéis, bailes abandolaos, ese será el baile que de alguna manera abra el programa del Día del Flamenco en Málaga, en el Muelle 1, será el viernes por la tarde, 6 de la tarde, aunque ya sabes, el Día Internacional del Flamenco es el sábado, pero el viernes por la tarde ya tendremos actividad, con lo cual, más todo lo que nos ha contado Fátima, que no es poco, tenemos motivo suficiente como para celebrar ese Día Internacional del Flamenco en nuestra ciudad, y si estás en cualquier sitio de Andalucía, pues seguro que hay más actividades por ahí, por esas tierras. Fátima Moreno, gracias por atendernos, suerte y que salga todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos.
Gracias. Te quiero hablar ahora, a 9 minutos ya para cerrar nuestro programa, de la Senda Azul. Yo creo que en alguna ocasión te hemos hablado de la Senda Azul, pero en este caso lo hemos hecho desde el punto de vista turístico, como atractivo turístico, empresas que se dedican a hacer actividades en el mar para todo aquel que quiera conocer un poco nuestras costas, pero desde más allá de la orilla, ¿verdad? Más allá de lo que es el sol y playa. Bueno, pues ahora vamos un poquito más allá, porque se ha presentado una especie de guía de buceo de la Senda Azul, tiene un nombre muy bonito, Málaga Sumergida, y detrás de la Diputación Provincial de Málaga, detrás de Turismo Costa del Sol, están los miembros de una empresa como el Clúster Marítimo Marino de Andalucía, que son los que se han encargado de alguna manera de organizar todo esto. Al frente, como presidente, está Javier Noriega. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Qué bonito suena Málaga Sumergida. Eso suena a fenicio, suena a tarteso, suena a ese tipo de historias de hace más de 3 o 4 mil años, ¿verdad?
Bueno, es que lo es. Suena y es como una mujer excesa, que lo parece y lo es, ¿no?
Y lo
pues
es,
sí,
¿no?
Sí, sí, es. Sí, Málaga Sumergida. Vengo de un viaje ahora mismo de una tierra donde lo más antiguo que es en Canadá tiene 300 años. Y si yo suspiraba y decía, bueno, pues de donde yo vengo tiene 3.000 años de historia. Y se quedaban sorprendidos. Pero es que es así. Y
claro.
Parece un poema, pero debajo de Málaga Sumergida pues tenemos todo lo que tú dices.
Vestidos, ¿tanta romanos, riqueza tenemos ahí abajo, Javier?
Sí, sí, sí.
Sin descubrir,
está, digo. Yo creo que está el 99% por descubrir. O sea, que hemos investigado un 1%. Por poner un porcentaje. Sí, tenemos cientos de barcos hundidos, de culturas. Ten en cuenta que todo lo que somos un crisol de culturas, Málaga especialmente, porque era la puerta del Atlántico y del Mediterráneo, que es el Mar de Alborán, y el puente con África, Málaga, cuando venían en el viaje de Roma hacia las cunas de Hércules, era el último puerto antes de ir a este mito de la antigüedad, que era las cunas de Hércules. Entonces aquí, pues, de alguna manera se habituallaban de agua potable, de un montón de todo lo necesario para el comercio, y era un puerto importante, y era un puerto con muchas culturas diferentes. Fíjate que el castillo de los genoveses, que lo tenemos ahí, de época moderna, era una oficina comercial, al fin y al cabo. Málaga tiene mucho que decir debajo del mar, y lo que presentamos ayer pues fue un tema especialmente para complementar pues la senda litoral, que Diputación, pues creo que pues muy inteligentemente, junto con la Senda Azul, están abriendo pues y entrelazando el litoral con el mar, porque están muy unidos. Y tenemos que hablar de todos los pueblos desde Nerja, con sus aguas cristalinas, hasta Estepona.
¿Hay que ser experto buceador para poder disfrutar de esta guía subacuática, por decirlo de alguna manera, de esta Málaga sumergida, o no? ¿Una persona que no tenga nociones de buceo también puede disfrutar?
O sea, mira, aquí los buceadores son los que determinan, y lo digo porque ahí hemos hecho una guía para todo tipo de buceadores, para aquellos que son principiantes, para medios y para técnicos. O sea, que tenemos un poco de todo, ¿vale? Y son entre 15 y 20 inmersiones que recorren toda la provincia de Málaga. Y en todo caso, lo interesante es que ya se integran en la red de la web, que ya se pueden preguntar, e incluso, pongo mi mente ahora mismo a la hora de organizar un viaje desde fuera de España o incluso desde aquí, pues puedes conocer con la herramienta Costa Soleando, que también ha hecho Diputación con Paco de la Cátedra Litoral, pues pueden saber qué temperatura va a tener la playa, qué tiempo hace, qué vientos hace, qué corriente, para hacer un deporte de naturaleza allí y para, por supuesto, bucear, ¿no? Entonces también, pues, con la guía pues pueden saber a qué dirigirse y qué grado de conocimiento se tiene en buceo. Pero vamos, yo a todos los oyentes lo que les propongo, que bucear es un mundo muy desconocido y realmente apasionante, que el que no lo haya hecho, pues que se acerque a un club de buceo para hacer un bautismo, para probar, porque creo que teniendo el mar de frente es una oportunidad perdida no hacerlo, y por otro lado, bueno, pues conocer con herramientas como esta, con la guía de buceo que presentamos allí en Nerja, pues es precisamente el que tenemos debajo de nuestras aguas.
¿Esta época es buena para bucear o el agua está del mar está demasiado fresca?
Vamos a ver, al que le gusta el buceo que lleva muchos años, esta época es igual de buena que otras.
Claro.
Sí, bueno, en esta época se oscurece un poco más el mar. Es ideal bucear desde abril hasta la temporada alta, para los buceadores desde abril, mayo hasta noviembre. Pero bueno, el buceo tiene sitios tan recónditos, tan impresionantes, que fíjate, podemos hacer hasta inmersiones nocturnas, que son una joya. A mí particularmente las inmersiones nocturnas me gustan muchísimo. En zonas como Maro, que está el agua cristalina, pues es que ves las estrellas mientras que estás pues sumergiéndote con un foco en las profundidades. Además sale mucha fauna en ese horario. Y también con esta guía, que por cierto está hecha por un panel de campeones de fotografía submarina que tenemos en Málaga, que son muy desconocidos, y que la verdad que en un acto muy emotivo por parte de Diputación se le entregó un galardón a tantos años por todos los mares del mundo, y en este caso pues que han colaborado altruistamente con para hacer la guía, y han puesto fotografías suyas que son impresionantes. Yo recomiendo que la puedan ver, porque es un racimo visual de unos colores que tenemos de flora y fauna debajo del mar en Málaga, que son realmente muy bonitas.
Pues ya sabes, si te gusta el buceo turístico, si te gusta el buceo en profundidad, el buceo nocturno, si te gusta simplemente el snorkel, si te gusta bucear de día, de noche, en cualquier hora, ahora tienes una oportunidad única con esta nueva guía, Málaga Sumergida, guía de buceo de la Senda Azul, que se acaba de presentar. Pues Javier Noriega, como siempre, gracias por atendernos, enhorabuena por este nuevo proyecto y a seguir adelante.
Muchas gracias, porque para mí Málaga y el mar están íntimamente unidos, y bueno, este es un pequeño hito, el de mostrar a Málaga sumergida y todo lo que nos queda porque todos nuestros oyentes conozcan esa historia sumergida.
Gracias.
Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Algo en tu mirar que me domina y tu sonreír que me fascina es como un imán en esta noche azul.
¡Ay, qué bueno era! Me cachis en la mar y qué escondido estaba. Claro que al lado tenía una leona, ¿verdad? Dola Flores, nada más y nada menos, que era su esposa. Pero Antonio González, el pescailla, guitarrista y cantador español, fue uno de los grandes llamados crooners de la rumba flamenca. Quizá nadie como él supo cantar e interpretar, versionar canciones de todo tipo en formato rumba, ¿no? La muestra esta que estamos escuchando, el Strangers in the Night en versión rumba gitana, ¿verdad? Bueno, pues el Pescailla nos dejaba tal día como hoy, del año 1999. Había nacido en el 26, en 1926. Con su música hoy vamos a poner el broche al programa. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Te acompaña Pedro González. Ahora escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.